Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. Para quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o en internet desde www.radio.udg.mx/colotlan, les comentamos que el día de hoy estaremos hablando de los trastornos disociativos. Disociación es una palabra que se utiliza para describir la desconexión de cosas generalmente asociadas entre sí. Las experiencias disociativas no se integran en el sentido del yo, dando por resultado discontinuidades en el conocimiento consciente. Es un tema muy interesante y extenso, del cual le hemos preparado 3 emisiones. Esta es la primera y los invitamos a que no se las pierda, ya que la información que en ellas les presentaremos es complemento y continuidad. Para entrar de lleno con la información del día de hoy, vamos a escuchar un poco de la primera parte de la entrevista con la maestra Montserrat Barragán Castellanos. Ella es profesora de la clase de psicopatología en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Ella nos estará hablando de este tema. Con esta primera parte de la entrevista comenzamos con la información.
Psicología.
Para iniciar con esta entrevista, ¿nos podría decir, por favor, qué son los trastornos disociativos?
Bueno, los trastornos disociativos, para ser así como lo más clara posible, son un grupo de trastornos, digamos un grupo de síndromes clínicos, que precisamente se clasifican en el manual diagnóstico de enfermedades mentales porque comparten, porque tienen síntomas en común. El síntoma en común, o digamos el fenómeno en común que comparten estos trastornos o los síntomas que tienen las personas que los padecen, es precisamente la disociación. Entonces hay características específicas de este grupo de trastornos para que más o menos se pueda entender qué es un grupo de trastornos. Es precisamente como lo que acabo de mencionar. En el manual diagnóstico de enfermedades mentales van a haber diferentes categorías para poder identificar los síntomas y diagnosticar a alguien. Entonces, en los diferentes grupos que existen va a haber cierta relación o van a haber como características que se comparten. En específico, los trastornos disociativos, como ya mencionaba antes, lo más importante, lo más relevante es la disociación. Y la disociación es, digamos, una forma de defenderse. Quienes hacemos psicoanálisis le llamamos mecanismos de defensa, pero bueno, es una forma de la mente, es algo que el aparato psíquico, que la mente de cualquier persona elige de forma inconsciente para poderse proteger del estrés. Y en este caso, la disociación es ese mecanismo de defensa principal. Disociación pues no es una palabra que se escuche como comúnmente, y si quisiera como definirlo para que la gente pueda entender de qué estamos hablando. Disociación hace referencia o hace alusión a dividir, a no integración o no congruencia, o que no haya una continuidad en aspectos que conforman a la persona. Disociar significa separo, divido, no pongo una cosa junto con otra en la mente, y hablando de los procesos mentales, para poderme proteger. Imagínense como, por ejemplo, si todos tuviéramos como cierta congruencia o cierta continuidad de lo que ha pasado en nuestras vidas, de por qué nos gusta tal o cual cosa, por qué nos asusta tal o cual cosa, o por qué preferimos estar con cierto tipo de personas, o cuáles situaciones nos hacen sentir en peligro. Si todos tenemos más o menos una congruencia de que sabemos por qué eso nos causa tal tipo de emociones, es como si cada quien tuviéramos como un rompecabezas que estuviera armado y que entonces sabemos cuál pieza va con cuál, y entonces eso da una sensación de precisamente de eso, de congruencia, de me conozco y puede haber como una continuidad en mi historia y sé por qué me está pasando esto. Lo que pasa con la disociación es que cuando la persona está experimentando o podría experimentar una emoción demasiado fuerte, algo intolerable para el aparato psíquico, lo que se hace es mejor separo, que una pieza no se conecte con otra. Los ejemplos de las piezas podrían ser no estar en una situación, por ejemplo, que en el pasado me ha causado una un dolor emocional extremo. Esas dos piezas podrían no juntarse para poder proteger a la gente. Quiere decir que si alguien sufrió en la infancia algún tipo de abuso o situaciones traumáticas severas, puede ser que la disociación actúe en forma de proteger la mente y proteger al individuo, como no me acuerdo absolutamente de ningún aspecto de ese evento traumático y probablemente puedo estar en la situación, en una situación parecida a lo que me sucedió, pero no lo conecto y puedo presentar ese síntoma disociativo. El síntoma disociativo tal cual podría ser que la persona sienta que ha abandonado su propio cuerpo o que siente que está como en un sueño o que dice, oye, siento como que esto no es real, me siento como en una película, como si yo no estuviera aquí. Eso significa que dentro de la mente de esta persona están habiendo una serie de acomodos para protegerla de fragmentarse completamente.
¿Cuáles son los principales trastornos disociativos que se pueden encontrar en las personas?
Bueno, hablando del manual oficial donde encontramos estos diagnósticos que hacemos, el DSM se llama, ha cambiado a través de los años dependiendo de qué tanto sí se presentan estos trastornos disociativos y cuáles son los síntomas más frecuentes. Entonces, en la última edición del manual diagnóstico de las enfermedades mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, en este último manual, que es la edición 5, tenemos en los trastornos disociativos tenemos la despersonalización, desrealización, o sea, se llama el trastorno, despersonalización y desrealización, la amnesia disociativa y el trastorno de personalidad disociativa. O sea, esos son los tres trastornos que se incluyen en este grupo, aunque antes podríamos encontrar otro tipo de trastornos que más bien ya se integran o forman parte de síntomas dentro de estos tres grandes trastornos.
Esto fue un fragmento de la primera parte de la entrevista con la maestra Montserrat Barragán Castellanos, profesora de la clase de psicopatología en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. No se despegue porque más adelante continuaremos escuchando su participación. Por ahora, quiero recordarle nuestros números telefónicos por si ustedes se quieren comunicar con nosotros para darnos su opinión acerca de este tema o para sugerirnos alguno. 499-99-242-33 y el 01-800-701-9999. Saludamos con gusto a nuestros amigos de Círculo Cultural Radio. Ellos tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California, así como también saludamos a quienes nos escuchan a través de su página electrónica www.circuloculturalradio.com. Recuerde que en Facebook también nos encuentra y ahí estamos como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, los invito a escuchar una producción con información sobre dónde se esconden los recuerdos traumáticos.
Descubren el escondite de las memorias traumáticas. Algunas experiencias estresantes, como el abuso crónico en la infancia, son recuerdos traumáticos que se esconden como una sombra en el cerebro y no se puede acceder de manera consciente. Con el tiempo, los recuerdos reprimidos pueden causar problemas psicológicos debilitantes. Los científicos han descubierto cómo y dónde se almacenan y cómo recuperarlos. Los científicos de Northwestern Medicine han descubierto por primera vez el mecanismo conocido como aprendizaje dependiente del estado, que contribuye a la formación de recuerdos inaccesibles en la conciencia normal. Por lo general, Estas memorias se forman en un estado de ánimo especial. La mejor manera de acceder a los recuerdos en este sistema es devolviendo al cerebro el mismo estado de conciencia como cuando se codificó la memoria. Dichos recuerdos no se pueden acceder conscientemente, ya que protegen al individuo del dolor emocional al recordar un evento oculto. Pero con el tiempo, esos recuerdos reprimidos pueden causar problemas psicológicos como ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático o trastornos disociativos. Es difícil para los terapeutas ayudar a estos pacientes, ya que no pueden recordar sus experiencias traumáticas que son la causa de sus síntomas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante.
Como ya es bien sabido, al pasar por un episodio traumático en nuestras vidas, muchas veces solemos reprimir esos recuerdos y bloquearlos de la mente. Ahora ya sabemos a dónde se van esos recuerdos. Después de esta información, vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya ya que regresaremos con más información y otro poco de la entrevista con la maestra Montserrat Barragán, que desee en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Agradecemos que sigan escuchándonos en este espacio. Para quienes apenas nos están sintonizando, quiero comentarles que el día de hoy estamos hablando de los trastornos disociativos. Disociación es una palabra que se utiliza para describir la desconexión de cosas generalmente asociadas entre sí. Las experiencias disociativas no se integran en el sentido del yo, dando por resultado discontinuidades en el conocimiento consciente. Es un tema muy interesante del que le hemos preparado 3 emisiones. Esta es la primera y los invitamos a que no se pierdan las siguientes, ya que la información es de complemento y continuidad. Sigamos conociendo sobre este tema. Escucharemos un poco más de la participación de la maestra Montserrat Barragán Castellanos. Ella es profesora de la clase de psicopatología en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Ella nos está hablando de los trastornos disociativos.
Psicología.
Ya nos mencionaba un poco acerca de los síntomas de los trastornos disociativos. ¿Nos podría mencionar algunos otros?
Claro que sí. Bueno, primero que nada sí quisiera aclarar que los síntomas que estoy mencionando son ejemplos de disociación que podemos ver en alguien, pero que eso no significa que se tiene un trastorno disociativo. Para tener un trastorno disociativo se tienen que cumplir ciertos criterios donde estos momentos de disociarte son recurrentes, son persistentes, pero sobre todo que causan un malestar clínicamente significativo y que le impiden a la persona funcionar en las áreas de su vida óptimamente. O sea, para que te diagnostiquen con un trastorno es porque está pasando todo esto recurrentemente y te afecta en el día a día. Entonces, ahora respondiendo a lo que me preguntas, unos ejemplos de síntomas disociativos, los más comunes son, por ejemplo, se le llama síntomas positivos, no es positivos porque sean buenos. Positivos significa que es una sensación o una experiencia extra del funcionamiento normal. O sea, cada quien tiene un funcionamiento normal y un tipo de síntomas positivos del orden de lo disociativo es, por ejemplo, la sensación de que la identidad está dividida. Por ejemplo, el hecho de que una persona de un momento a otro, porque hubo a lo mejor un pequeño recordatorio en el ambiente o puede ser también interno, un estímulo interno que hace que se active, digamos, la disociación, puede ser una persona que tiene ciertas características en cuanto a gustos, forma de vestirse, pues obviamente su nombre, o sea, piensen como en toda la identidad, y que a lo mejor al siguiente día la persona puede tener una sensación de que su cuerpo se siente completamente diferente, como si dijera, pues es que no puedo, así lo explican las personas que tienen esta sensación de la despersonalización, por ejemplo. Dicen, siento que este cuerpo, o sea, pues aquí estoy viéndolo y sé que es mi cuerpo, pero no sé cómo explicarlo, pero no lo reconozco. Siento que no es mío, como si no me perteneciera. Puedo tocarlo, pero no lo siento como mío. Puede pasar esto mismo con la propia historia de vida. La persona te puede decir, a ver, o sea, me estás diciendo que, no sé, que hace 5 años me pasó tal accidente o que me pasó como tal asalto o algún evento traumático. Oye, pues no tengo la menor idea de cómo, como no sé cómo pasó esto, te creo porque me estás diciendo, pero no siento que esa parte de la historia sea mía. Y puede ser también de forma masiva. Puede que la persona, en el momento en que se presenta una amnesia disociativa generalizada, aunque es raro, pero tiene la sensación de que no recuerda absolutamente nada de su vida ni de su historia y tampoco se identifica plenamente con lo que le están contando que hace. Cosas que pueden sucederle cotidianamente y que a lo mejor podríamos identificarnos o que alguna vez todo mundo ha escuchado algún conocido o algún familiar que le ha sucedido algo así, es algo llamado fuga disociativa. Eso le pasa frecuentemente a las personas que tienen el trastorno llamado amnesia disociativa. Por ejemplo, puede estar la persona, imagínate, en su trabajo, en la escuela, en una reunión social, y entonces de repente la persona puede como desconectarse de eso que está haciendo, como si lo que le está pasando alrededor, como que no estuviera para nada ni conectado ni interesado en eso. Puede levantarse y entonces a lo mejor nadie se da cuenta, normalmente pasa cuando las personas no se dan cuenta, pueden salirse de su trabajo, de su casa, e irse caminando como si realmente tuvieran un propósito de llegar a algún lugar, pero están en una fuga disociativa en el sentido de que no saben realmente hacia dónde están caminando. Cuando regresa otra vez la conciencia de, ah, caray, ¿qué estoy haciendo? Puede ser que sea porque alguien los encontró o porque alguien los vio realmente perdidos, y que entonces les ofrecen ayuda, pero la persona comúnmente no puede decir quién es, o empieza a hacer un esfuerzo enorme y dice, a ver, ya me estoy acordando qué me pasó. Esos son ejemplos de disociación que podemos entenderlos un poco más como de experiencias que nos puede platicar alguien, ¿no? O por ejemplo, alguien que vaya conduciendo y que ha pasado muchas veces, a lo mejor por ese cruce de esas dos avenidas en la ciudad donde vive y que ha vivido toda la vida, puede de repente ir manejando y tener la sensación de que no sabe para dónde está conduciendo o de no entender realmente qué está haciendo en ese momento y sobre todo tener una sensación como de que nunca hubiera pasado por ese cruce de avenida, siendo que es algo que comúnmente ha hecho en su vida. Todo esto relacionado no con otros trastornos, sino con la mente en ese momento no pudiendo hacer una conexión congruente y completa y lógica con quién es uno, cómo es su cuerpo, cuál es su historia de vida. También la disociación se puede dar en términos de procesos mentales. ¿Cuáles son los procesos mentales? La memoria, la atención, la orientación. Si nos imaginamos este rompecabezas que les menciono, es mucho más fácil pensarlo. La disociación hace que el rompecabezas en todas las piezas que tiene o en alguna parte de las piezas que se desconecte. Entonces, lo que menciona es la forma más fácil de identificar cuando alguien está pasando por un evento disociativo, aunque no cumpla con el trastorno o aunque todavía no se diagnostique, la mejor forma de identificarlo es estos ejemplos que les decía. Siento como que eso que me estás diciendo de mi vida, como que sí te creo que me pasó a mí, pero no lo reconozco como mío, o como que sí me acuerdo, pero también me confundo y no sé si fue una película que vi. Siento que estoy como viviendo como espectador todo lo que sucede, pero no me siento dentro de como el personaje principal de esta vida que tengo. el cuerpo, la memoria, la atención, la información autobiográfica. Eso es lo más común.
Esto fue la primera parte de la entrevista con la maestra Montserrat Barragán Castellanos, profesora de la clase de psicopatología en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. No se pierdan las siguientes emisiones que también dedicaremos a este tema, en las que le presentaremos el resto de su participación. Vamos ahora a escuchar una cápsula informativa en la que conoceremos cómo nació la historia del exorcista y cómo se relaciona con algunos trastornos psicológicos.
El episodio real que inspiró El Exorcista. El 20 de agosto de 1949, The Washington Post publicó un artículo sobre el supuesto exorcismo que tres sacerdotes habían practicado 5 meses antes a un niño aquejado de un mal que ningún médico había acertado a diagnosticar. Según el relato, por la noche se oían golpes en su cuarto, volaban objetos y luego aparecían arañazos y moretones en su cuerpo. Así que su familia acudió desesperada al jesuita Raymond Bishop, quien dictaminó que era un caso de posesión diabólica y escribió el diario de donde procede la información de los hechos que armaron tanto revuelo. Según Bishop, él y otros miembros de la Compañía de Jesús practicaron al muchacho un exorcismo con éxito. Sin embargo, recientemente el escritor escéptico Joy Nickel, investigador de los sucesos llamados paranormales, describió las inconsistencias halladas en el relato y destacó que no hay ninguna prueba que permita sugerir que Robbie estaba poseído por demonios o espíritus malignos. Por otro lado, la ciencia ha proporcionado numerosas explicaciones psiquiátricas para los comportamientos experimentados por el chico, como el trastorno de identidad disociativo, el síndrome de Tourette, la esquizofrenia, el abuso sexual, la histeria o el trastorno obsesivo compulsivo. Sea como fuere, el escritor William Peter Batley se interesó en el caso y publicó en 1971 El Exorcista, que vendió 13 millones de ejemplares solo en Estados Unidos. En 1973, William Friedkin se basó en el libro para filmar la famosa película del mismo título. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante.
Con esto nos despedimos. Por el día de hoy ya nos vamos. Esperamos que la información que les hemos compartido el día de hoy haya sido de su interés. No olviden que en las siguientes 12 emisiones daremos continuidad a este tema de los trastornos disociativos. No se las pierda para que tenga toda la información completa. Si quieren escuchar el programa completo o descargarlo, lo pueden encontrar en la página electrónica www.radio.udg.mx/colotlan. Tan solo deberán seleccionar la opción podcast, posteriormente en la barra de los 30 minutos, y ahí encontrarán este y otros programas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si ustedes no pueden escucharnos entre semana, no olviden que todos los sábados a partir de las 12 del día pueden disfrutar del maratón de la barra de los 30 minutos en el que les presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circulocultural.radio.com, ustedes nos pueden escuchar todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. No olviden que si ustedes tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud,
asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos. Gracias por acompañarnos.